will dig this. Because
15 horas con 58 minutos, estamos con lo prometido. Martín Otegui y Ramiro Pereira. Uno es periodista, el otro es biólogo. Dos profesiones que realmente uno tiene que tener un poquito de amor por ellas.
Hoy en día sí, y son dos profesiones que además quiero acotar, además darle el saludar a todos y agradecer por la invitación. El biólogo y el periodista no son dos especies que se complementen demasiado bien en general. El biólogo es medio desconfiado, el periodista se cagada con mucha frecuencia, lo que obviamente hace desconfiar al biólogo. ¿O me equivoco, querido Ramiro?
Bueno, depende del periodista y depende del biólogo.
Pero sí, nuestra convivencia fue para hacer este libro fue buena, pero porque nos conocemos hace 20 años, ¿no? Si no, capaz que nos estrangulábamos.
Quiero suponer que estas fotos están bien.
Están bien, o sea, están mal, pero son nuestras. Claro. Están mal por muchos motivos.
No. De Martín Otegui sabíamos que era él. Ahora, en el caso de Ramiro Pereira, se lo veía tan cambiado. Esa foto.
Es que... de la época en que estaba con algún cártel mexicano, no sé, con una barba candado ahí que debería ser prohibida.
Se estaba encubriendo, ¿no? Además de que, lógicamente, está el logo del programa.
El logo del programa,
exacto. No es el libro, pero después vamos a subir, por supuesto, a redes sociales algo más. Una nota más completa con todo lo que hablemos acá
pero perfectísimo.
Y mucho más. Pero era una forma también de presentarlo, de que se vean sus caras.
Sí, no sé si es buena publicidad que se vean las caras, pero bueno, está bien.
Si ven la foto, de repente no son las más actuales en este caso.
No, está bien.
Pero hablábamos de Mañana es tarde, que es un libro que, viendo lo que es el prólogo y en el caso de la contratapa que escribió Leo Lagos, que también es... de pasado por esta emisora, leyendo textualmente algunas preguntas, me imagino una especie de disparadores para también atraer al lector, que están realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el animal más extraño y esquivo del país escapó una vez de un calabozo? ¿O que un felino de ojos grandes vive en los árboles de nuestros montes, donde se mueve con la agilidad de un mono? Y un montón de preguntas más que realmente invitan al lector a descubrir qué es lo que estuvieron investigando, que fue un viaje en busca de la fauna amenazada. ¿Cómo surge esta aventura?
Bien, arranco yo. Bien, ¿no? Es así, tal cual decía vos, surge de un viaje. En realidad, el objetivo principal era el libro, más allá de que hay unos mini documentales ahí que podemos hablar en la web. La idea cuando nos juntamos con Ramiro a hacer esto fue salir a buscar animales que estuvieran amenazados en el país, conocer un poco más de las especies autóctonas amenazadas, y surgió simplemente por mi plana ignorancia al respecto. Yo, como venía de un viaje en Bolivia donde estaba lleno de animales y demás, me di cuenta que sabía muy poco de los animales uruguayos, y hablando con Ramiro me di cuenta que sabía todavía menos de lo que creía, porque la mitad de los animales que están ahí no los conocía de nombre. Da un poco vergüenza decirlo ahora, pero la verdad es que si me pongo a hacer memoria, la mitad no tenía idea. Y bueno, un poco juntándome con aquel, hicimos una especie de mapa ahí que... imponiendo como los puntos calientes a los que queríamos ir en busca de especies, y ahí quedé absolutamente en manos de Ramiro. Si Ramiro me decía, vamos a ir a buscar el dromedario rosado que habita en Tacuarembó, yo decía, bueno, está bien, si vos decís, vamos. Fuimos a buscar animales quizá tan difíciles de encontrar como un dromedario rosado, pero
casi,
bueno.
Casi.
Sí.
Sí, fue Martín tuvo una epifanía en Bolivia y vino con la idea de hacer este libro. Que bueno, cuando me dijo vamos a salir a buscar animales amenazados, me causó mucha gracia.
Primero, ¿pensaste que era algún parlamentario?
No, porque conociendo su interés y sus intenciones, mi respuesta podía haber sido, yo hace 20 años que vengo haciendo eso y no los he encontrado. ¿Cuál es tu idea?
Claro.
Sí, más o menos.
O mostrarlo también, ¿no? Porque me imagino que desde cada uno desde su lugar. Uno quizás más entendiendo la forma y otro el contenido, ¿verdad? Sin subestimar tu capacidad de escritura, que seguramente puede llegar a tener, pero me imagino que esos roles estaban como bastante marcados, ¿no? En ese sentido.
Sí, los roles, yo siempre digo, los roles eran, mío era de ignorante y él era el que conocía al respecto y yo le daba forma a lo que, a las cosas que hablamos entre los dos. Pero además de eso, el armado, más el armado del libro corresponde más a Ramiro, en el sentido de ver qué animales íbamos a buscar y dónde los íbamos a buscar. Y tal, no es un libro, digamos, no es una guía de campo en sentido de algo técnico que uno vaya a encontrar todos los datos técnicos de los animales. Sí tiene mucha información, supuestamente es tanto para gente que no sepa mucho del tema como también para gente que sepa. Pero sobre todo son crónicas, ¿no? Son crónicas de nuestro viaje por el interior del país, no simplemente una enumeración de datos. Nosotros ahí lo que hacemos es un poco transmitir desde el punto de vista de la literatura las vivencias que tuvimos buscando esos animales y dando datos a los animales, y sobre todo hablamos mucho con especialistas de cada una de los lugares o de las especies que fuimos a buscar, que eso también, bueno, Ramiro fue el que hizo el contacto. Más allá de que él tiene conocimiento de muchos de estos animales, cuando era algo específico, que sabíamos que había tratado a otra persona, yo qué sé, por ejemplo, el tucutucu rionegrense, que es un roedor que está solo en una partecita de Uruguay, y Ramiro, perdón si comento esto, Ramiro, que está en el libro, Ramiro que bueno, ya había ido a Río Negro a hacerle exudados vaginales a las hembras de tucutucu. Ese fue un trabajo al que se dedicó. Tenía algo de experiencia al respecto, pero no era la persona encargada de ese estudio.
Ya había hecho exudados vaginales varios a otros animales.
Bueno, sobre todo tucutucus. Lamentablemente.
Sobre todo los tucutucus.
Se acotó a una sola especie, pero
bueno. Como para tener una cita y decir, ¿vos a qué te dedicas? Y yo, exudados vaginales a tucutucus. ¿Cómo es? ¿Riverenses?
Rionegrense. Sí, es una de las frases matadoras de Ramiro. Con eso arranca toda la conversación.
No, pero de todas formas, está bueno saber a qué lugares fueron, ¿no? Que eran posadas, granjas, estancias.
De todo un poco, ¿no?
De todo un poco. En general, tratamos más que nada de trabajar en áreas protegidas, por un tema de vínculo y porque, bueno, las áreas protegidas son los lugares por defecto, ¿no? Donde los animales van a estar en mejor estado, más conservados o con menos presiones, ¿no? Entonces, bueno, y además donde en general se desarrollan las actividades de investigación que llevan a cabo otros biólogos, ¿no?
¿Qué animales? ¿De qué animales hablamos, por ejemplo, en la lista ahí?
Bueno, por ejemplo, en la Quebrada de los Cuervos estuvimos buscando el tamandúa, el margay.
Definamos un poco qué es, bueno, por si alguien no...
Sí, el tamandúa es un oso hormiguero. No es el oso hormiguero grande que todo el mundo conoce, el marrón oscuro, gris oscuro y negro, ¿no? Sino es un oso hormiguero más chico, del tamaño de un perro más o menos, que es color amarillo y negro. Tiene como un chaleco.
Si es perro y es amarillo y negro, se presta para muchos chistes. Esta gente se dedica a hacer chistes. No le dejes el centro,
no dejes el
por
centro.
Favor.
No, pero estamos hablando de especies que son autóctonas.
Son todas especies autóctonas y que tienen algún grado de amenaza a nivel nacional o mundial, ¿no? Por ejemplo, el margay es un animal que a nivel mundial, porque tiene una distribución que viene desde el norte de México hasta Uruguay, y en general no es que sea un animal en peligro. Pero en Uruguay, hasta hace unos años, se conocía muy poco de la ecología de la especie y se lo consideraba muy raro, muy escaso, y se lo consideraba amenazado.
¿Cómo es la amenaza? ¿Tiene que ver con la especie Homo sapiens, como les gusta decir a ustedes, o puede ser por otros animales que de repente...?
En general, en este momento, las amenazas o las especies que están amenazadas en el mundo es básicamente por presiones humanas, ¿no? Entonces, en este momento, la principal amenaza para cualquier animal viene dada por el ser humano, ya sea por la caza directa, como puede pasar con algunas especies, no tanto acá en Uruguay, pero sí en otras partes, o por la actividad humana, ¿no? O sea, ya sea la agricultura, la construcción de edificios, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, somos responsables, de última, somos los responsables de que los animales estén en peligro en cualquier parte del planeta. En Uruguay... Con el margay nos llevamos una sorpresa en los últimos 10 años. Pasamos de tener un animal que prácticamente se consideraba raro, en peligro de desaparición del país, porque no se lo encontraba, no se sabía dónde estaba. Y en los últimos 10 años, en base a un poco más del conocimiento por parte de la gente, y en base a la tecnología que nos permite usar unas cámaras trampa, que son cámaras que se colocan en el monte, y como así como las cámaras de seguridad te filman cuando pasas por delante, las cámaras sacan la foto cuando pasa un bicho por delante, ¿no? Y entonces a partir de eso encontramos que hay margay prácticamente hasta abajo de mi cama.
Menos cuando lo salíamos a buscar nosotros, ¿no?
Excepto cuando lo salimos a buscar.
Exacto. Esas cámaras hablamos el otro día cuando tocamos el tema de en la reserva de Pan de Azúcar, que habían aparecido algunos venados muertos, ¿verdad?
Sí, de hecho, Ramiro estuvo también en el medio del tema, o sea que más o menos tenía idea que se usaran. Algunas de esas cámaras las llevaste vos, de hecho, las cámaras de trampa.
Vos ya habías trabajado en reservas, ¿no? Me imagino, como
En Pan de Azúcar en particular, estuvimos trabajando muchos años con Vida Silvestre, que es una ONG ambientalista. Trabajamos como haciendo colaboración horaria, ¿no? En la parte de difusión, hicimos toda la cartelería en el 2003, hicimos la cartelería completa de Pan de Azúcar, y teníamos mucho vínculo con el director Tabaré González, que fue el fundador de la reserva. Entonces íbamos como era como nuestra casa prácticamente. Y ahora cuando aparecieron los venados atacados, me llamaron para consultarme a ver qué se podía hacer, si se podían colocar cámaras. Entonces, bueno, fui hasta ahí, pusimos algunas cámaras como para ver qué era. Evidente, digo, para mí era bastante claro que era un gato montés.
Un felino se había hablado, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí. Fue un gato montés común, melánico. Bueno, por lo menos fue el que cayó en la trampa, que no significa que sea el único. Posiblemente haya algún otro en la vuelta, pero el que estaba atacando aparentemente fue ese.
Y con esas cámaras, entonces, ustedes también pudieron descubrir algunas especies que estaban por ahí en la vuelta, que ustedes directamente fueron a buscar.
Claro, en base al trabajo que yo vengo haciendo, por ejemplo, con el margay, fuimos directo a la Reserva Natural Salus, ¿no? Porque venía trabajando eso justamente con las cámaras trampa, y ya sabía que había, ya lo habíamos encontrado en varias cámaras, y yo, aunque sabía que Martín no lo iba a ver caminando por el monte,
lo vi con la cámara, por lo menos.
Sí. Pero sabía que iba a poder mostrarle la foto, sí, de las cámaras.
Sacamos la foto de las cámaras y había, creo que de 8 cámaras en 6 aparecía, sí, margay. Sí. O sea que por lo menos lo vimos, no directamente, pero lo vimos así. Luego sí estuvimos jugueteando con un margay en Bioparque, el Bioparque en Bopicuá, y sí hay uno que está como domesticado.
¿Son animales amigables?
Este sí, porque estaba domesticado. En realidad no son amigables, de hecho, estuvimos con este margay, que era como, sí, se te tiraba encima, te mordía un poco, eso, y había otro que estaba malísimo, que de hecho estaba a 2 metros nuestro, y yo a mí se me dificultaba mucho para verlo, hasta que empecé a sentir como un ruido, y era el bicho que estaba como ahí camuflado en las hojas, y estaba malísimo con el hecho que estuviéramos ahí acercándonos a bichar en que estaba. Así que no deben ser, creo que en su ambiente natural, muy amigables no deben ser.
No muy amigables y muy difíciles de ver, porque fíjate que si estábamos en una jaula, ¿no? A 2 metros de distancia, y el bicho estaba entre las ramas y no lo veías así nomás.
¿Ustedes estaban en una jaula?
Entramos a la jaula donde estaban.
Claro, entramos. Claro. Sí, fue para salir.
Que iban en jaula para que no los ataquen.
No, sí, incluso Ramiro tiene por ahí las marcas del margay todavía.
¿Ustedes? Sí, claro, una cosa interesante, ¿no? Que se van en busca de algunas especies, pero se pueden encontrar con cualquier cosa ahí, ¿no? Sí, de repente, cosas que ni siquiera se imaginan. O pueden ser cosas comunes, una serpiente, no sé. Yo también, desde la ignorancia aún mayor que la de Martín, que ahora sabe un poco más del tema que yo, te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no?
Sí, en realidad, en el territorio uruguayo es difícil encontrar bichos así nomás, porque uno sale a caminar y no es que vas pateándolo, ¿no? O se te tiran encima. Pero sí, si tenés suerte, puedes encontrar una culebra, una víbora.
Mala suerte.
Siempre es buena encontrar un animal en el campo.
No, estuvimos en el Lunarejo, por ejemplo, uno de los lugares en los que estuvimos, que además Ramiro es director ahí del área protegida, ahí es donde aparece la cascabel, o ha aparecido con cierta frecuencia.
Es el único lugar donde quedan registros de cascabel últimamente.
Y bueno, yo era lindo encontrarla, aunque ponele que yo no me iba a poner a manipular la cascabel, ¿no? Teniendo en cuenta que es una de las 4 serpientes más venenosas del Uruguay, y no sé si no era más venenosa. O sea, no sé, vos
será más peligrosa porque no hay suelo, además.
Ustedes hablaron de la quebrada de los cuervos, bueno, de Parque Salus. También hay algunos lugares sobre el norte donde está, hay una cantidad de especies, ¿no? Ahí en la vuelta concentrada. Nombraron a Salus, lo vamos a nombrar. Y de repente es por donde más nos nos informamos cuando estamos tomando o almorzando que está la botellita ahí, que te enterás de algunas especies que hay, ¿no?
Sí, sí. Lo que tiene que en el norte es como en los lugares más donde ha llegado menos la gente de forma masiva, ¿no? Porque la Reserva Salus, en la zona del este, en Rocha, Maldonado, es donde la gente más está, ¿no? Es uno de los lugares más poblados. En el norte lo que tiene es que está mucho menos recorrido, mucho menos poblado, la gente va menos por turismo. Eso es simplemente ir al Lunarejo, que es un lugar hermoso y mucha gente me pregunta cómo hago para ir, etcétera. Ir hasta allá solamente son 6-7 horas de viaje, ¿no? Entonces, claro, no es que voy el fin de semana una escapadita, ¿no? Eso tiene su ventaja de que hace que los bichos estén menos perseguidos, menos vapuleados.
Bueno. Sí, nos permitió, por lo menos ahora que en el libro está narrado, estar en la Quebrada del Norte y, bueno, encontrarnos con un grupo de que eran 15 cuatíes más o menos, y tenerlos muy cerca, estar como una hora observándolos, que no es algo poco frecuente. Sí. Acá en Uruguay, bueno, quedan, están ahí en alguna de las quebradas del norte nomás, uh-huh. No están en otras partes del Uruguay.
Y la construcción del libro también se dio junto con estos pequeños documentales que fueron grabando. ¿Cuántos grabaron
esto? Son tres salieron? En total, son tres episodios, son de 10, 12 minutos cada uno, que nuestro objetivo al principio para filmarlos era como poder financiar un poco los viajes, porque obviamente, como decía Ramiro, son 6, 7 horas de viaje, son lugares lejanos. Pero después nos fuimos entusiasmando y ahí se permite, por lo menos, si alguien quiere entrar a canalm.tv, puede por lo menos ver parte del viaje. No es, el libro no es una traslación de lo que vimos en los documentales, son dos cosas distintas, claro. Pero sí está enfocado un poco más del punto de vista educativo. Vos entras ahí, ves un poquito más de las características de cada animal.
No, puede ser un buen llamador para después, bueno, de repente ver alguno de gratuitamente alguno de los documentales y engancharse con la temática y con la forma en la que ustedes lo encaran, si bien obviamente no es lo mismo, pero está bueno porque incluso se muestra de una manera más divertida también, no tanto eso que decías hoy, no es,
sí,
no es información pura y dura, sino que se trata de amenizar.
Sí, sigue un poco la línea del libro, ¿no? Es como no es el mismo contenido que el libro, pero es como en la misma línea, ¿no?
Que sea lúdico, digamos, claro. Que no para alguna persona que puede no la parte técnica resultarle aburrida, está encarado de tal manera que intenta tener un poco de humor y demás, que bueno, es lo que decíamos, el contenido igual está asegurado que el contenido está bien, es científico, por llamarlo de alguna manera, pero está presentado de otro modo, digamos.
Bien. Y hablemos del título, ¿no? Porque mañana es tarde, me imagino, se refiere a esto de que están amenazadas, ¿no? Y de que después nos vamos a lamentar cuando se diga tal especie está oficialmente extinta en Uruguay y todos nos vamos a frustrar y en las redes sociales nos vamos a...
Algunas especies, lo que pasa es que les han hecho tantos exudados vaginales que hacen lo posible por extinguirse, desaparecer luego. Ese creo que es el motivo por el que no las encontrábamos, Ramiro. O sea, vos llegabas y ahí viene el tipo que nos hizo los exudados vaginales y desaparecían bajo tierra. Pero no, el título fue una sugerencia de Ramiro. Y bueno, Ramiro, vos podés explicar un poquito más, pero va muy al punto.
Sí, es bastante directo, ¿no? Como decías vos, nos podemos lamentar de perder especies. Ya nos lamentamos de varias especies que hemos perdido, como el jaguar, el pecarí, el ciervo de los pantanos. Hay un montón de especies que son espectaculares, que están en el resto de América y que en Uruguay las teníamos, eran abundantes. Y ahora no podemos ni tener ni una foto, ¿no?
¿Hay posibilidad de traer, es decir, a nivel, no sé, internacional y tratar de que se vuelvan a procrear acá, o es difícil?
Y el tema es que vos las poblaciones que teníamos acá tenían algunas características, ya modificaciones genéticas, seguramente, que son distintas a las que hay en Argentina, en Brasil. Entonces, no tiene mucho sentido más que como una cuestión lúdica o educativa,
sí,
¿no? Porque además también pensá que si vos planteás soltar jaguares en Uruguay, no creo que haya nadie del interior que te diga, sí, tráelo para mi campo, ¿no?
Claro.
Porque ya de por sí es un animal conflictivo para el ganado, ni que hablar con la gente. Entonces, son cosas que son muy difíciles. Lo que sí se están tratando de hacer experimentos de reintroducción con otras especies, como el pecarí, que en cautiverio se reproduce muy bien y mucho, y que bueno, en estado silvestre está extinguido en Uruguay, Y bueno, la idea, hay una idea ahí de tratar de reintroducirlo en algunas áreas protegidas.
¿Cuál es el animal este de que estábamos hablando? Una de las preguntas como disparadoras, de este animal extraño y esquivo que escapó una vez de un calabozo.
Bueno, fue una vez que me agarraron.
Me agarraron allá en Paso Centurión.
No, eso es un yapok, que es una comadreja de agua. Es como una comadreja, pero que vive, es acuática, se dedica a... es bastante nocturna y come peces, bucea, tiene adaptaciones para eso. Y un maestro estaba pescando, es un maestro rural, y cuando se le movió el aparejo, sacó y encontró un bicho en la punta del anzuelo que no tenía nada que ver con nada. Dijo, esto es muy raro, vamos a llevarlo para el zoológico de Melo, ¿no? Como se iba el otro día, la guardia de la policía de Paso Centurión se iba para Melo, les dijo, se los dejaba para que los llevaran el otro día al zoológico. La policía no tenía lugar donde guardarlo, entonces que lo que se les ocurrió fue ponerlo en un calabozo, que claro, el calabozo es de que tenía 2 metros por 1 metro más o menos.
Sí, muy chiquito.
Pasando una especie de comadreja, dijiste.
Una comadreja, un animal que mide unos 40 centímetros de largo, ¿no? Lo pusieron en el calabozo, cerraron la puerta de madera. No se sabe cómo, la comadreja llegó hasta la ventana con barrotes, obviamente los barrotes son para gente, no para comadrejas.
Y se tomó los vientos.
Se tomó los vientos, ¿no?
No se la volvió a ver.
No, a esa no, esperemos que haya logrado volver a algún uso de agua.
Es una especie de zanahoria de los animales.
Sí, exactamente, sí. Apareció alguna otra después, pero ha aparecido muy poco, nosotros no la pudimos ver en este viaje, pero sí hablamos con la gente, hablamos con el maestro, con alguna gente de... también que logró, lograron capturar una no hace tanto, lo de Enrique fue hace 10 años, por ahí, se logró capturar una y hay muy pocos registros en Uruguay. Pero no es el único animal que ha estado en calabozos, uruguayo, fue una cosa que me sorprendió, la tendencia a poner animales autóctonos en calabozos es sorprendente porque pasó también con un tamanduá, que es este oso hormiguero, también encontraron uno una vez, no sabían dónde ponerlo, lo pusieron en el calabozo y justo la carnaval ya andaba medio con poco miedo, porque pues, si vienen 3 o 4 borrachos, lo tengo que encerrar, sí. Tengo 2 calabozos, tengo en uno un tamandúa, ¿qué hago? ¿Dónde corno meto el tamandúa? Sí. Pero por suerte o no apresaron gente o estuvo tranquilo el carnaval en la zona porque el tamandúa pudo quedarse ahí y después se lo llevaron.
Claro, eso no, porque siempre como que la policía tiene es como la que termina cuando pasa. ¿Pasó algo parecido? ¿Con qué fue? ¿Con un toro? ¿Que se fue, que lo encontraron por Carrasco?
Siempre recurren a la policía.
Fue como la policía la que... Sí. En Maldonado, en Punta del Este, creo que pasó algo parecido también con otro animal. Ahora no me acuerdo de
y supongo que la gente recurre...
Pero, claro, y de repente no son los que mejor saben manipularlo, ¿verdad?
No están preparados para eso. Por ejemplo, hace poco en Castillos apareció un yacaré que lo manipularon los bomberos. Por suerte dieron con que los bomberos que estaban en Castillos tenían alguna idea o eran fanáticos de Discovery Channel, pero la cuestión es que los tipos sabían más o menos, tenían una idea de qué hacer, cómo agarrar el yacaré, lo manipularon bien, incluso estuvo Juca Gambarota, que es el guardaparque de la Laguna Castillos, los estuvo asesorando después de que ya lo habían agarrado para liberarlo, y decías, no, los tipos lo agarraron bárbaro, lo ataron como debe ser, o sea... Gente que tenía alguna...
Bueno, Rocha es un lugar donde también hay mucha reserva natural.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. Y una cosa interesante, que lo hablabas, si no me equivoco, en uno de los capítulos, que debe ser la única serie que terminé.
¡Qué honor!
Que tenía que ver con... Bueno, decimos, queremos ver un cuatí. Voy a, no sé, al zoológico de hoy estoy olvidándome de nombres de todo lo que...
Bueno, pues lógico hay que...
De San Carlos, ¿no? Por ejemplo, que vas y ves un cuatí ahí encerrado en una pieza de 2x2, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que mencionabas era poder ver al animal desarrollándose en su hábitat natural, trepando, no sé si es el cuatí el que trepa un árbol de 15 metros, pero... desarrollándose y lo ves como con otra, incluso con O sea, porque más que en un zoológico, más de mirar los 5 minutos, sí, no, sí. No, no va a pasar.
Bueno, a mí me pasó eso, en el caso de Ramiro tiene más experiencia, pero a mí me pasó con el cuatí. Yo vi cuatí en la Reserva Pan de Azúcar. Es un animal bastante carismático, es conocido, a diferencia de muchos de los demás, que mucha gente no tiene idea, el cuatí, todo el mundo lo conoce. Y yo he ido por la Reserva Pan de Azúcar, me gusta, me acerco, pero no tiene nada que ver a la sensación que te produce cuando estás ahí esperando una hora y de repente ves que aparecen 15 coatíes, se suben a un árbol, empiezan a tirar naranjas para abajo como loco, y en un momento, además, que se dieron cuenta de nuestra presencia, y realmente yo tengo como una tendencia en el libro que jodemos siempre con Ramiro, que antropomorfizo todo por chiste. Pero el coatí me miraba indignado, o sea, se había dado cuenta que estaba, le estábamos ahí... invadiendo su espacio natural, y a mí me resultó una experiencia bastante removedora, a diferencia de lo que me pasa en los zoológicos, ¿no? Que te puede pasar también en un zoológico que tengas algún tipo de vínculos, generes algún vínculo con el animal, pero en mi opinión no se acerca ni parecido a lo que es tenerlo ahí al lado y estar cerca, vos medio camuflado esperando verlo y que el animal aparezca. A mí por lo menos eso me sí me produjo algo, que lo que intento ahí en ese capítulo en especial, lo que hacemos en el libro es intentar transmitir un poco esa sensación, justamente acercar esa sensación al tipo que lo esté leyendo y que se sienta también que un poco que está viajando a medida que lee el libro.
Muy bien, buena compra la de Mauro Imbriaco, entonces, que...
Pobre Mauro, la verdad que no puedo creer, compró el libro,
ya tiene, no,
a la
pero
gente de prensa debe decir que...
Lo compró para porque
creo
le
que
interesó
es nuestra
a él.
Venta número uno, suerte.
Sí, gracias, no, Mauro.
Debe estar en las reservas, sin duda que en alguna de las reservas debe estar.
Debería.
¿Y dónde se puede conseguir? En todas las librerías, me imagino.
Exactamente, sí está en todas las librerías. Por ahora está bastante bien posicionado. Apúrense antes de que lo manden al cajón ahí al final. Que después de un par de meses los libros nuevos empiezan, ¡plac!, desaparecen.
Pero
por ahora están vidrieras, así que en la parte escaparate de librería, así que es fácil encontrar.
Bien, perfecto. Y también pueden, entonces, a través de www.canalm.tv, fijarse en algunos de estos capítulos, de estos pequeños documentales, porque es una buena forma de acercarse a la temática, de conocer también a los autores en su faceta más audiovisual, y de optar por comprar este libro, que realmente está muy recomendado y ojalá que tenga la difusión que corresponde. Así que les agradecemos muchísimo que se hayan arrimado hasta acá en plena Semana
gracias
de Turismo.
No, por favor, muchísimas gracias por la invitación.
Martín Otegui y Ramiro Pereira, autores de Mañana es Tarde, pasaron por Creer o Reventar.